Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y conmigo están...
El Capi Planeta.
Y Raiza Pila.
El día de hoy vamos a hablar de una película infantil. No sé si muy conocida, yo creo que sí muy conocida.
Sí, no, clásico.
Pues de 101 Dálmatas.
Donald y Cruella.
Ajá. Sí, o sea, va a ser como una mezcla de todo.
La cultura dalmatesca de
sí.
Hoy en día.
Sí. Bueno, pues básicamente la historia comienza así. Tenemos a dos personas, que es Roger y Anita, que se conocen en el centro de Londres y sus perros se enamoran. Por ende, ellos también.
Todos no saben clásico. Que eso pasa.
Y bueno, básicamente Anita es una diseñadora de modas que trabaja para Cruella de Vil. Y se encarga de diseñarle un atuendo que ni más ni menos tiene manchas de dálmata.
Primer error.
Entonces, básicamente la historia es que Cruella de Vil les quiere robar a sus perros. Ya no, a sus perritos, porque Pongo y Perdita tienen perritos y quiere robarle sus perritos para construir su abrigo. Y pues eso es todo, amigos.
¿Lo logrará o no?
¿Lo logrará o no? Vamos a nuestra primera sección.
Muy dramático. O sea, no sería para niños. Si lo logra.
Pues venga.
Y es, ¿cuáles son los problemas socioambientales que vemos en la película?
Puf, un montón. Ay, yo tengo acá mi lista larguísima. Pero pues el primero y el más evidente es que, pues, que usan, o sea, que personas como Cruella y, bueno, por extensión, personas en el mundo real usan pieles de animales, ¿no? No sé cómo vean.
Sí, claro, como de una manera así de... por moda, ¿no? O sea, porque, claro, históricamente pues, se han usado pieles de animales por pues, ciertas culturas, ¿no? Sobre todo en el Ártico y así, donde dices, no mames, está cabrón el frío. Pero, pues sí, como para satisfacer algo pues tan banal que, bueno, no sé, o sea, aquí la mala me diría que pues la moda no es banal, sino al revés, es parte de la identidad.
Oye, entonces, pero la mala no es Cruella, no vayan a pensar que...
¿Qué?
¡Ah, ya! La mala, contexto.
A ver, banda, ustedes contexto. Tienen que seguir a la mala, que es Ana Yáñez, que tiene, pues básicamente, artivismo, ¿no? O sea, le llama, o sea, que es activismo a través de su arte, y su arte es la moda. Entonces, pero bueno, es una moda con conciencia sustentable y pues bueno.
Y su proyecto se llama La Mala.
Y su proyecto se llama La Mala, síganla, La Mala Store. Pero bueno, me desvié mucho del tema. El caso es que sí, o sea, pues matar para verte bien, pues está cañón, ¿no?
Pues oigan, sí, yo justo, es que como que me llamó mucho la atención en eso porque justo hoy andaba viendo de una nueva marca de bolsa, de ¿cómo se llaman? Bolsas chiquitas, no sé, yo no uso bolsas.
¿Carteras?
No carteras, como mini bolsas.
¿Bolsitas?
Bolsitas, ajá, no sé. Bueno, como de moda, ¿no? O sea, de, ¿cómo le dicen? Moda alta. Y se estaban quejando de que no se veían las que compraron con las que, como se veía en el anuncio, pero todas eran de piel de serpiente y yo así de... ¿Cómo así puedes decir, voy a comprar este producto hecho con piel de un animal?
Sí, bueno, lo bueno es que algunos reptiles cambian de piel, sí. O no sé si todos. Estaría chido, ¿no? Con la piel que cambian, pero ya sé, toda muerta, dirás que era, o sea, pero pues está peor matarla.
Pues miren, pensando justo en las pieles, me puse a investigar, que en, bueno, no sé si sabían, bueno, yo creo que sí saben, que en México el principal exportador de cuero o de pieles es Guanajuato. ¿No? Entonces yo me quedé pensando cuáles son los problemas que enfrenta esta industria en Guanajuato. Y pues miren, ahí les va. Ellos aportan alrededor del 80 y el 85% de pieles en México. Solamente León, Guanajuato. Y de ese 85%, 50% se va para la industria de zapatos. Uh-huh. Y el otro 50% se va para la industria de automóviles y aeroespacial, supongo que para los asientos de los carros o no sé.
¿Neta qué? Aeroespacial, qué loco.
Sí.
Para el asiento del cohete de Elon Musk.
El sleeping bag ahí en el espacio.
Y bueno, como que estuve también ahí investigando y resulta que para que puedan obtener el cuero y la piel de los animales, tanto del cerdo como del ganado bovino, necesitan chingos de agua, ¿no? Y el problema es que el año pasado León, Guanajuato registró en 35 de sus municipios, me parece, sequías, ¿no? Y 19 de ellas fueron sequías extremas y una de ellas era la ciudad de León. Entonces hubieron muchos problemas de escasez de agua el año pasado y la industria bajó.
Órale, ¿no? Pues es que sí está cañón. Y aparte, bueno, todo lo que tienen que emplear en agua, pues también para crecer el ganado, ¿no? Sí. O sea, como que ya dices... Pues seguramente como en todas estas industrias que tienen que ver con animales, están las que tienen técnicas chidas y las que... Pues sí, es puro gastadero de agua. Mejor háganlo chicharrón. Ah, no es broma.
Oye, pero sí hay mucha gente que usa ese argumento. Como que dice, no, o sea, es que la piel ya... Si vas a matar a estos animales, mínimo aprovecha todas sus partes.
Claro.
Pero al final de cuentas, o sea, sigues teniendo que es una lógica extractivista que... O sea, solo crece por crecer. No es...
La piel sí, pero el chicharrón. Ya está la piel.
Sí, oye, está cañón, ¿eh? Luego también creo que usan un buen de químicos, ¿no? También para, pues, o sea, limpiarlo. O sea, imagínate como un órgano. Sí es un órgano, ¿no? O sí. Sea, si vivo, de pronto pues ya lo puedes convertir en una cosa que no se pudra. No sé, qué loco, ¿no?
Ay, no,
o sea, es como de, es antinatural. Wow, la piel.
La piel. Y querer quitárselo a unos perritos, qué mala onda.
Está cañón.
Y otro dato curioso era que no sé en qué estado, no recuerdo en qué estado, los pescadores estaban haciendo carteras, llaveros, bolsos con la piel de pescado. Entonces, ¿neta? Con las escamas.
Wow.
Limpiaban las escamas, o sea, ellos decían, pues de por sí los pescados los tenemos, pues no los vamos a comer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esas escamas que se tiran, las limpian y parece que no necesitan tanta agua. O sea, lo difícil es el químico que les echan para que no huela pescado.
Ah,
pero,
no mames.
Pero era como una forma de decir, pues vamos a ocupar todo lo que ocupa este pescado. Era una comunidad muy chica, pero me llamó la atención que ahí era como, pues ya, hay que ocupar el pescado.
Ah, eso está chido, La neta, sí, o sea, la neta que sí, no, uno no puede decir por default que utilizar pieles está mal, obviamente. Pero pues sí, o sea, también hablando de Cruella, porque también hay que decirles pues a los podescuchas, ¿no? Bueno, ya les dijimos que también vimos Cruella, que acaba de salir recientemente, y como que te cambia la perspectiva, ¿no? O sea, como que Cruella de Vil ya no es que odie, no es que ame las pieles, simplemente...
Es indiferente. Nunca se posiciona respecto.
Oye, sí,
a la
neta,
piel.
¿Qué?
No sé,
solo
pero...
Solo busca venganza.
O sea, tiene varios vestuarios que son de piel de vaca. Bueno,
¿neta?
No se sabe. O sea, bueno, usa piel, ¿no? De vez en cuando.
¿No es como sintético?
Que no sabemos.
Ah, neta.
No sé, pero la nueva película...
Está muy buena.
Para mí sería una de las soluciones. Al rato...
¡Ah, no más! Venga, pues, quédense.
Oigan, pero ¿saben qué también estaba viendo así de dato curioso? Segundo de la noche, que en la que vimos, que fue la de Glenn Close, de como... Que fue, se dice que fue la primera live action de Disney, pero fue la segunda. La primera fue una del Libro de la Selva que no he visto.
Que nadie vio.
Ajá. Pero en esa, pues sale Glenn Close vestida con un buen de pieles, ¿no? Y entonces, al parecer, los de Disney sí le iban a dar vestuarios de piel real. Y ella fue así de, por favor, no. O sea,
no manches.
Como que ella dijo, por favor, o sea, que todo sea piel falsa.
O sea, la actriz.
Ajá, la actriz.
Pues es que imagínate esa escena en la que está con el tigre ahí siberiano.
Ah, eso está cañón.
Pues imagínate esos, los de Disney, no hay pedo aquí, ahorita matamos uno.
Ajá, ahorita te compramos una piel de tigre.
Que sí, las venden.
Sí,
también,
exacto.
Hay que decirlo.
Sí. Pues es que sí, o sea, hablando como, regresando a esto como problemática socioambiental, pues sí es todo un problema, ¿no? De como de tráfico ilegal y todas esas cosas, o sea, sí promueve, o sea, el deseo por tener pieles reales.
Sí, bueno, pues lo que pasó con los...
¿Con los mink?
Ajá, sí.
¿Cómo se llaman en español?
Bisontes. Bisontes.
Es que siempre que dicen su nombre yo me imagino bisontes de...
Al otro,
de
¿no?
Búfalo.
Al búfalo.
Pero no, son como...
Bueno, pues urbanos. Para quien no sepa qué pasó con esos tipos, bueno, con esos bisontes que parecen pues como zarigüeyas o no sé.
No,
como...
parecen hurones.
Ajá, ritos. Como unos hurones pero blancos. Ajá. Que de hecho son criados en farmas, yo ya acá pocheando. Criados en
granjas.
En granjas, ¿no? En granjas para su piel únicamente, porque son suavecitos. Y esto pasó en Nueva Zelanda, que básicamente miles de hurones... Bueno, no, primero se detectó.
Bisones. ¿Son bisones o bisones?
Bisones, creo que bisones había oído.
Ajá.
O bueno, mink.
Bisones, ya confirmé.
Ya saben. Bueno, a ver, cuenta la historia.
No, solo quería confirmar que se dice bisones y no bisontes.
Bueno, pues estas ya son noticias viejas. Se detectó que uno de ellos había sido contagiado por coronavirus. Y entonces pues todo el mundo fue así de, no, pues o sea, esto no puede ser, una mutación más. Los humanos contagiaron al... del SARS-CoV-2 a un bisón, o a unos, o a muchos, o a una granja, y entonces fue como de vamos a matar a todos. Entonces es como esta reflexión de, o sea, cómo realmente estás criando y dando la vida a miles de, pues, de ejemplares de estas especies, únicamente para después matarlos y usar su piel. Y cuando dices, bueno, pero tenemos un problema, pues, entonces mátalos a todos, de todos modos, ¿no? Y entiérralos. O sea, simplemente, pues, es una... O sea, se ve como una cosa, como un servicio que dan, ¿no? A los humanos, servicio de la moda, de la vestimenta, cuando pues en realidad, o sea, desde su punto de vista, o sea, imagínate si pudieran hablar, ¿no? Los derechos que tendrían, o sea, de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás, o sea, haciendo esto tan drástico? Y ya se les contaminó, aparte de los acuíferos, de que enterraron a tantos miles, fue así de, no mames, desentiérrenlos. Entonces está muy loco. Bueno, eso pasó en el mundo de las noticias.
Qué triste.
Hace como un año, ¿no? Pero
sí, de hecho, lo de lo que empezaron a surgir los contaminantes desde noviembre. Y ya estaban pidiendo que lo sacaran.
Nah, pues sí está cañón.
Sí estuvo pero, pues, fuerte. ¿Qué hubo? Oigan, pues yo... Ah, perdón. Yo quería decir también en cosas de los perros, porque cuando estábamos viendo Cruella, es como de los datos más impactantes cuando empieza la película, porque uno la ve pensando que va a ser la Cruella de las películas que ya conocíamos de antes.
Ajá.
Pero esta como que le voltearon la historia de origen y todo. Pero todo comienza cuando ella va con su mamá, o la que cree que es su mamá, mega spoiler, a una fiesta. Y y sueltan a los dálmatas de la baronesa, que es esta gran diseñadora de modas. Y los dálmatas, bien enfurecidos, corren y la tiran por un precipicio. Ajá. Y entonces estábamos en shock porque decíamos, sí, los dálmatas son bonitos. Y Bernie nos dijo como, no, no es cierto, los dálmatas sí son agresivos.
Bueno, o sea, es lo que dicen. Que también ya saben que todo eso de que el tal perro es agresivo es una mamada. O sea, básicamente, más bien ha sido el estereotipo para lo que los han criado, ¿no? O sea, todos luego vemos aquí que el pitbull así un súper bonito y es como de... Güey, pues porque lo criaron con amor.
Ajá, entonces yo estaba viendo que... O sea, un problema de que se ha criado esta raza en específico, o sea, como con la cría de tantas razas, ¿no? Que les causa como los reproduce si no hay diversidad genética, como con los pugs que tienen problemas respiratorios.
Sí,
no. Con los dálmatas, al parecer, lo que ha provocado es que la mayoría tengan problemas de oído y que sean sordos.
¿Neta?
Y entonces mucha gente no lo sabe y por eso, o sea, como que no tienes buena interacción. Porque no, el dálmata no entiende qué pasa y entonces como que por eso también se da mucha de esa agresividad.
¡No mames, qué loco!
Ajá.
Eso sí no lo sabía.
Yo pensé que nada más a Bernie no le gustaban los dálmatas.
Nah, sabía, me encanta.
Cruelo débil, pero...
Casi siempre lo supe, eran agresivos.
No, pero o sea, como que eso también me hizo pensar pues en toda esta industria que hay detrás de criar perros y de tener razas. Y como esa mentalidad, ¿no? De tener algo como que... O sea, no sé, como que hay mucho colonialismo en esa idea de tener una raza pura de algo, incluyendo perros, caballos, lo que sea.
Y, el pedigrí, ¿no?
Ajá, el pedigrí.
Luego hasta chips, ¿no? Les ponen una cosa así, yo me acuerdo.
No manches.
Ay, sí, yo tenía una perra, todavía la tengo.
¿Qué onda?
Beagle, que tiene un chip...
Para saber que es así real, ¿no?
Ajá.
No fake.
Sí, o sea, a ver, pero voy a contar mi historia. No quiero que me
de
juzguen.
Cruela.
A ver.
No, es que esa tenía una vecina que conoció a alguien que le compraron a una niña el perro Beagle, pero pues, creo que resultó alérgica o algo similar, y entonces nos las regalaron. Pero en ese, o sea, justamente en esa como regaladera de, no, te estás llevando un gran perro porque tiene el chip, y si tú la llevas al veterinario vas a ver que es auténtica, y yo de, ah, ya, gracias.
Así de, ¿what? No,
está cañón.
Qué loco.
Y pensando eso, también con estas películas, lo que pasa es que los niños las ven y quieren comprar de esos, bueno, les piden a sus papás de esos
totalmente,
perros.
Totalmente.
Entonces lo que estaba leyendo es que, por ejemplo, cuando salió la del 96 con Glenn Close, un buen de, o sea, se vendieron un montón de dálmatas, y como tienen esos problemas, la gente no supo cómo manejarlos y los regaló, los abandonó, los mataron. Y lo que están diciendo es que ahorita que salió esta, como que hay que tener mucho cuidado de que no vuelva a pasar, porque, o sea, que los papás... Ay,
¿que los papás?
Que los papás como que no sean así de, ay, voy a consentir a mi hijo regalándole un dálmata, sino que sea como, pues no, o adopte un perrito de la calle, ¿no?
Ah, sí, la neta. Ajá. Sí, adopten, amigos, la neta que está muy chido.
Pero solo si los pueden cuidar también.
Y yo creo que ese es un punto muy importante, cómo se desarrolla la película de Lo siento, un dálmatas, o sea, el live action, con respecto a Cruella. O sea, ¿qué les pareció los perros...
digitales,
sí, qué loco, horribles. Nah, chidos, la neta. O sea, yo me sentía en el videojuego que creó el Roger. Sí, o sea, como que ese güey los diseñó, o sea, fue ahí como un multiverso raro.
Ah, oh, ajá, como si en, porque en la versión de live action, Roger hace un videojuego que tiene como los dibujos de la película de los 60s.
Ajá.
Y entonces hubieran hecho un Roger ahorita. Bueno, es que en esta es en los 60s. Bueno, es una vuelta muy rara.
Bueno, pero quien... ojalá alguien me haya entendido.
Sí, yo sí te entendí.
Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección, que es ¿cómo llegaron ahí?
¿A dónde? Bueno, no, es que ahora sí ya tenemos la historia de cómo Cruella se convirtió en Cruella de Vil. Pero no sé si queremos hablar de eso.
Pues sí, tú lo sacaste.
Pues sí, o sea, miren, la neta. ¿Cómo llegaron ahí? Ay, no sé, 101 dálmatas. Yo me preguntaba si habían tenido 101 hijos o 99 hijos, pero...
¿cómo era posible?
Pero no, o sea, realmente, pues no, o sea, tenían como 17, ¿no? 16, 15. 17, 15.
Ah, bueno, 15. Eran Pongo y Perdita, que son los papás, y luego ellos tuvieron 15, y luego Cruella se roba otros, no
99,
sé, a ver,
¿no?
La cuenta... no, porque en total son 99 de los que
más. Ajá, se roba amigo. Otros 84.
Eso, gracias. Cálculo mental, así. Ajá. Y de ahí salen. Y más Pongo y Perdita son 101.
Ok. Pues sí, güey. O sea, ¿cómo hay tantos dálmatas en Londres? Y aparte, cachorros todos. ¿Se los robó de una granja? ¿Se los robó por separado? No lo sé.
Ah, pero el Don tenía su lista.
Ah, Simón, y tenía su lista y fue de. Ah, bueno, pues ya los pueden adoptar a todos.
Ah, sí, no, los sabe. Policías, o sea, el Don tenía una lista de a quién se los robó, así que tenía como... 5.
El Horace, que por cierto lo tradució Homero. Homero Simpson.
Pero no, el de la lista era el taxidermista, ¿cómo se llama? Sí, es taxidermista, ¿no?
El que
no puede hablar porque un perro le... ese fue su historia de origen. Le arrancó las cuerdas vocales o no sé cómo funciona. Pero ese cuate tenía su lista, ¿no? De 5 de acá, 10 de acá. Y al final la policía, pues Roger y Anita los adaptan a todos, ¿o qué? Pues va, y terminan en la mansión de Cruella. Está muy rara esa película.
Pues okay. Para mí fue como una pregunta más...
pues más retórica. No es cierto.
No, o sea, como que mi pregunta de cómo llegaron ahí, y yo iba a decir que... o sea, ya sé que la mala dice que la moda no... no tiene la culpa, pero sí tiene la culpa.
Perdónanos, mala.
No, bueno, y parte de culpa y parte de solución. Ahí va como mi respuesta, ¿no? Porque creo yo que en la película de Cruella, si se dan cuenta, cuando hace sus exposiciones de arte o sus pasarelas, usa pura ropa o tela reciclada. O por lo menos yo tenía esa...
no manches, es cierto.
Esa
sí.
Perspectiva.
Incluso
cuando
¿no?
va... ajá. Incluso cuando va con el nuevo diseñador, ella consigue los vestidos de diseñadores viejos.
Pasados,
y los reusa.
Oye, sí, no, cierto.
Entonces, esa es mi parte de mi solución, pero creo que cómo llegaron ahí, yo sí culpo a la industria de la moda
Sí, que crea como esa disque de necesidad. Ajá. ¿No? Ajá.
Y entonces como que, no sé si Tlamala ya lo ha comentado, pero métanse a checar sus columnas, están muy buenas, que habla sobre la industria de la moda y los problemas socioambientales. Pero yo nunca había escuchado el término de, como de, ay, ¿cómo se llama este término? De fast fashion.
Ajá. El tren de Davis.
Ah, ese es chido, ¿eh? Es que estamos aquí al lado de las vías, amigos.
Que bueno, básicamente es ropa que es muy fácil de desechar, se consume mucho y es creada por, o sea, por muchos lugares, entonces la mano que las crea es muy barata. Entonces como que justo esta industria ha estado cada vez más en auge y creo yo que eso también es parte del problema, y también parte del problema son todas estas altas costuras y cosas de élite que solamente gente rica puede comprar.
Oye, sí, está
sí,
cañón.
Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que yo quería, estaba pensando para la sección anterior, pero ahorita que hablaste de eso, creo que es algo que sí muestran en Cruella muy cañón, es la explotación laboral, que obviamente no te pasa en la explotación laboral de las fábricas que
de
hay
Taiwán,
en Bangladesh, y que es mucho peor, pero mínimo desde el personaje de Estela, que es el verdadero nombre de Cruella, te pasan como... O sea, a mí me impresionó mucho esa diferencia, porque ella te la pasa en que crece con Horacio y Gaspar y que son ladrones desde que eran pequeños. Y está muy padre cómo te muestran que cómo ella disfruta crear ropa, pero para robar, ¿no? Porque hacen disfraces. Pero es como una... O sea, le gusta, disfruta hacer su trabajo. Y luego cuando le consiguen uno en la tienda de la baronesa, que es esta marca de moda de high fashion... La meten de limpiadora, ¿no? De personal de limpieza, y se la pasa horrible, ¿no? O sea, no, y ella pide oportunidades y no se las dan, la tratan horrible, la castigan, la hacen limpiar todo. E incluso cuando ya logra como una oportunidad dentro con la baronesa, es como, levántate a las 5, trabaja todo el día, tráeme mi... No sé, o sea, como que sí te pasan este lado de que es una industria también que explota laboralmente a las personas que están dentro, ¿no? Y que solo los que están hasta arriba... Como que ven los beneficios.
Y tienes razón, y esto en una de Londres, o sea...
Ajá, exacto.
Y se apropiaba de los diseños, ¿no? Hacía que sí, diseñaran gratis, diciendo que era su marca.
No, qué loco, la neta, qué ñero. Sí, no lo había visto así.
Sí, o sea, yo lo relacioné porque ahorita está bueno, podescucha del futuro. Si escuchas esto mucho tiempo después, quiero que sepas que en estos momentos, en México, está también saliendo toda una discusión acerca de la explotación en la industria restaurantera. Y cómo los restaurantes, como también de, ¿cómo se dice? De alta gastronomía. Como el, no quiero decir nombres, pero el Puyol, como lo es lo mismo, ¿no? O sea, está el chef renombrado que se lleva todos los premios, que tiene todo, la riqueza, y gana muchísimo en su restaurante, pero, o sea, las personas que crean esos productos tienen que trabajar 14 horas seguidas sin tiempo de comer, sin tiempo de ir al baño. Muchos hacen prácticas, entonces ni siquiera les pagan. Entonces como que...
No, y aparte lo venden como si fuera un honor para ellos estar ahí, un favor casi, como de, güey, estás poniendo en tu CV que estuviste aquí, o sea, casi que agradéceme de que te acepté y de que te estoy explotando.
Y yo aprovecho, yo trabajé en un restaurante más o menos renombrado, y yo quiero decir que realmente los chefs van a los pueblos mágicos a piratearse las recetas de las personas.
La neta.
Llegan, o sea, bueno, supongo que sí les han de poner creatividad, ¿no? O sea, no,
lo clásico.
Lo clásico, ¿no? Le han agregado, los ingredientes son distintos.
Un laurel.
Pero los venden muchísimo más caros de los, o sea, que en otros lugares.
¿Es momento de ver Ratatouille?
Ah, eso estaría padre. Pero este podcast ya se volvió también como la historia de origen de Ale.
Bien, sí,
ya están escuchando así de sus perritos, de sus...
Qué chido, ya, sí, eso era.
Muy bien. Y, perdón, yo es que yo ahora sí no sé, pensé muchas cosas. Pero otra cosa que quería hablar como del origen es también como que te ponen que Cruella, o bueno, la de Cruella, Estela, que es como naturalmente una genia. Y no investigué tanto de eso, pero yo siento que también eso es medio problemático, porque como esta idea de que ya alguien nace e inmediatamente ya tiene todo el talento del mundo y debe de tener el espacio para hacerlo. O sea, no sé cómo decirlo, tal vez me estoy dando muchas vueltas, pero... O sea, por un lado, siento que no está mal eso, ¿no? O sea, sí, obviamente hay gente que nace con ciertos talentos y está bien que los aproveche, pero siento que esa idea de que ya naturalmente, como que si no lo tienes, no lo puedes desarrollar, eso se me hace como raro.
¿Muy limitado?
Ajá, o sea, como que manda el mensaje esta peli de que solo puedes nacer con ese don.
No, y eso también como que te inclina, o sea, como que también te puede motivar a desarrollar como ciertas actitudes que de pronto Cruella, cuando se convierte de Estela a Cruella, estaba desarrollando con sus amigos, pues, el Horacio y el Homero, ¿no? Este, que era... ¿Se llamaba Homero o cómo se llamaba?
Gaspar.
Ah, Gaspar. Que la neta sí decía como, no, güey, o sea, es que yo tengo talento, tú no, tú tienes que trabajar para mí, y pues cualquier tipo de igualdad y de amistad que teníamos en un tiempo pasado cuando éramos colegas, olvídala, porque pues yo soy la que tiene aquí el talento, soy la jefa. Y pues la neta sí está ñero, está muy cruel, la.
Te salió muy bien.
Está muy vil.
Este, pero sí, como que en la peli te lo pintan como que ya va para ese lado Cruella y luego te la voltean chido, pero sí, como que por mucho tiempo tú dices, chale, que sí salió muy Cruella. Este, pero, y esto es el mega spoiler, así que ya, o sea, si no han visto la peli, si sí la quieren ver, pongan pausa ahorita y sáltenselo, porque este es el mega, mega, mega spoiler de la peli. Pero, al final resulta que Cruella es hija de la mala, de la baronesa.
¡Chan, chan, chan!
¡Clásico!
Y entonces, hasta alguien puso que era como trama de telenovela de los 90 con mucho presupuesto, pero... Pero justamente como que te venden que ella heredó ese talento de la
mamá. Ah, sí, exacto, mamá. Exacto.
Y, o sea, por eso yo digo que es problemático, porque sí es como de... Sí, o sea, como que no pudo llegar a ser buena independientemente. Tuvo que ser la heredera de la... que ya era diseñadora, que ya era famosa.
Claro, cuando pues realmente su mamá adoptiva, que la decidió adoptar y amar, pues con toda la paciencia, ¿no? Y con toda la buena onda, el amor que le inculcó. Pues,
difiero. Porque yo siento que la mamá iba a ir a entregarla con la baronesa, y si la entregaba con la baronesa, sabía que la iba a matar.
¿Neta?
No, pero justo por eso quiso que se quedara en el coche. Y ella se bajó. Y es cuando ella dijo, perdón por escaparme. Pero sí, y le puso su sombrerito. No manches, sale ya acá.
Acá, oye, pero buena teoría, ¿eh? Buena teoría.
Porque además... Ajá, no, y además saben que... O sea,
no,
porque...
pues a pedir dinero, ¿no?
Sí.
Pero o sea, iba a ser obvio que si le fue a pedir dinero...
Le iba a decir la verdad.
Ajá, que ella tenía su hija.
Oye, sí es cierto.
Ahí está.
Venga.
Oye, pero es que ¿sabes qué? A mí también se me hizo muy injusto que se la dio así como de, ah, tú eres chida, tú puedes ser la madre de esta niña.
El mayordomo, ¿no? Ajá. Dice así como, ah, no, y pues de pronto acá había la persona más chida que había conocido y pues...
Pues ella, así como que si la baronesa no la quería, tampoco era como que le dio mucha elección a la otra chava, así como de, ah, si no la cuidas tú, nadie la va a querer.
O sea, como que ese güey se debió haber rifado, ¿no?
Ah, exacto, el porque pelón. Ese güey no la crió desde el principio.
Venga, ya se armó.
Ya, o sea, no, si yo estoy... Cuando salió esa escena yo dije... O sea, una cosa es que la baronesa no la quisiera y todo el show, que obvio, porque era muy mala y todo. Pero otra cosa es que se la dieras nada más a la primera chava que viste en el pasillo y ya ella aceptó. O sea, ella muy buena onda aceptó, pero ¿cómo sabes que sí quería, no? Que no te quería hacer otra cosa de su vida.
Buen punto.
Bueno, amigos, pues ya, yo ya di mi solución, pero quiero escuchar su solución. ¿Cómo resolverían estos problemas socioambientales? Nuestra última sección.
Pero antes, quisiéramos recomendar a uno de los podcasts de la Alianza de Estudios Planeteando. Y este podcast es...
El podcast de Paleos.
Paleos.
La historia de la vida en la Tierra. Pues es un podcast muy chido, la neta, escúchenlo. Su descripción es esa, la historia de la vida en la Tierra, y pues es bastante chido. Te hablan de fósiles, pues de todo, de animales, de dinosaurios, del pasado.
Hay dinosaurios, ya con eso tienen que ir.
Ajá. Y dense. También hay cómo estudiarlos, lo cual también es muy interesante.
Y un agradecimiento especial a todos nuestros Patreons, a todos los productores de Estudios Planeteando. La neta, sin ustedes esto no sería posible. Y pues muchas gracias por seguirle dando vida al proyecto, que ya casi llegamos al 50. Se va a armar en grande.
¿Cómo solucionarlo? Con Patreon.
No, pues miren, yo la neta, aquí hago alusión a mi querida amiga Estela, antes de ser Cruella, o bueno, ya era Cruella, no lo sé. Pero la neta, su solución está chida. O sea, de cuando hace un vestido con huevecillos de polillas.
Ay, para mí eso era un problema.
No, pues, ya.
Porque las llevó de Sudamérica. Introducción de especies exóticas.
Venga, pues buen problema. Es que yo quería hablar de problema, exactamente. No, pues yo quería hablar algo así, hacer una conexión linda con vengarte a través de...
No, polillas.
Es cierto, sí, creo que no, por ningún lado tiene sentido. Pero bueno, ahí estuvo mi intento.
Con tu creatividad. Con la tu verdad sí está muy padre esa escena, pero...
Sí, la neta sí se la rifa.
Sí. Yo, yo quería decir, como regresar a tu punto inicial y hacer un gran círculo de este podcast. O sea, como que sí hablar de eso, de cuál es nuestra relación con la piel, ¿no? La piel como de animal. Y decir, o sea, sí quería decir como que no creo que esté mal usar pieles. Sí creo que está mal usarlas por no sé cómo llamarlo, por deseo, egoísmo, como pura, ¿cómo se dice?
¿Vanidad?
Vanidad, esa, gracias. Esa es la palabra que buscaba. Por vanidad o por, o sea, como que no tenemos una conexión al final. Y algo que me gustó de la película de Cruella del 96, es que como que el peor castigo que le puedo pasar, y bueno, no quiero hablar de que va a la cárcel y lo que sea, pero, o sea, como que sabes que está en su punto más bajo cuando está en esa granja y tiene que estar cerca de todos esos animales y tocarlos y como tocar sus productos vivos, y sabes que está pasando mal, y te das cuenta que al final es una gran desconexión la que ella tiene, porque ella quiere las pieles ya como esterilizadas, limpias, desconectadas del animal que alguna vez las tuvo. Entonces, como que siento que, o sea, que sí puede haber una producción sustentable de piel, pero tiene que existir esa conexión. O sea, si la vas a usar es porque tú estuviste involucrado en el proceso y sabes que todo el proceso hubo un respeto, ¿no? Hacia el animal, o no sé. Es que últimamente he estado leyendo mucho sobre el venado y cómo en México hay estas unidades de manejo ambiental para cazarlos. Y como la gente, o sea, como, por ejemplo, pues en todo México, ¿no? Los venados han sido como parte integral de las culturas mexicanas y de las sociedades mexicanas, y cómo se han integrado hasta como en cómo mucha gente cree que se creó el mundo incluso. Y ellos, y esas, o sea, hay personas que todavía ven así a los venados, ¿no? Como que, okay, te caso porque necesito tu carne, necesito tu piel, pero no voy a crear todo un sistema de cazar venados solo porque sí, solo para venderlos, ¿no? Solo para explotarlos. Entonces, esa sería mi solución, como mantenerse balance.
No, pues épico.
Yo doy una más burda.
A ver.
Que Anita no hubiera dibujado la capa de sí. Cruella.
No, o sea, Anita
sin
sí.
motas de animal.
Sí, o sea Anita lucer. Sí que no se dio cuenta que trabajaba para una psicópata, está muy cañón.
Sí, no, o sea, sí, lucería en ese sentido.
Así de... No, y además había diseñado el de la piel de tigre, creo, también, o no sé.
Sí, o sea, pues también conectarte con quién estás trabajando, ¿no? O sea, para quién estás trabajando y, pues, ¿qué haces, güey? O sea, no es que solo dibujes, ¿no? Pues también tiene consecuencias y, pues, cámara.
Pues justo lo que dijo, la reflexión de Raisa, ¿no? Saber para qué... O sea, tener la conexión con el animal, o sea, yo... Quiero creer que Anita quería su animal. ¿Cómo se le ocurre dibujar eso?
Ajá, o sea, con el animal y pues con tu trabajo. Ajá, exacto, con tu día a día,
si
¿no?
trabajas en una empresa que sabes que hace pieles y luego cuando le roban a sus dálmatas y todavía creo que pudo ser Cruella, no estoy segura.
Nah, pues muy buena solución, está chida.
Sí, estuvo bien. Pues bueno, estuvo bueno este podcast, ¿eh?
Sí, buenas pelis, la neta, sí. Si pueden ver Cruella, véanla. Y pues...
¿Va a haber preguntas?
Ah, sí, yo tengo una pregunta. Imaginen que son diseñadores, ¿no? Sustentables. ¿En qué animal se inspirarían en hacer una prenda y qué prenda harían?
Eso suena como... ¿Cómo se llama ese programa? De Project Runway. Eso sería un reto.
¡Venga! Pues a ver, los podescuchas también tienen que contestar esto.
¿Qué animal le inspiraría y qué prenda? Uh-huh. Ok.
Yo una sudadera de abeja.
Ah,
no sé por qué
chido.
De abeja, pero no sé. Como que haría una sudadera medio larga, medio holgada.
Ah,
y que
chido.
Fuera con,
Con un gorrito que tenga
con rayitas. Antenas. ¡Qué chido! Yo haría, o sea, sé que esto algunos dirán que no es prenda, pero un paraguas de murciélago.
¡Ay, eso está padrísimo!
Así, imagínense que lo abrieras y cada ala fuera así como eso.
¡Ah, está genial!
Se vería medio tétrico, la verdad, pero...
Ay, oigan, ya como que yo ya me quedé así trabada, así de que estaría chido. Yo haría como algo inspirado en una guacamaya, así como un abrigo que tenga muchos colores.
¿Con plumas reales?
No.
Venga, pues no, muy chido. Cuéntenos ustedes qué harían, mis Planetarix. Sí.
Muy chido.
Y pues bueno, la neta, muy chido podcast. La neta, pues muy, muy bien estar aquí cotorreando con ustedes. Fue un placer. Les habló el Kepi Planeta. Me pueden encontrar así en redes, Kepi? Ya saben. ¿Eh?
El Kepi Planeta.
Pues que Kepi.
Sí, Kepi. Ah, ya. El capibara.
El capibara. Nah, pues sí, amigos. Ahí encuéntrenme como @capi-planeta. Y pues cuéntenos todo. Pues cuéntenos acá. Si les gustó, si no les gustó, si ya la vieron. Y pues, ¿qué responderían a esta gran pregunta?
A mí me pueden encontrar como @raizapila.
Y a mí como @alerrazan.
Y nos vemos en la que sigue. ¡Adiós!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.